Sí, somos un poco cretinos, indeseables y poco sociables. Nos creemos únicos y especiales. Somos más tercos que una cabra de monte. Así es, tú bien sabes quiénes somos. Somos Marijo y Hans y somos odiosos. Odiosos Podcast.
Transa, Majiro, bien, ¿y tú qué tranza? Ya te veo más feliz porque va a ser tu cumpleaños.
El episodio número 52, Gancito.
¿No? ¿Sí? Ah, sí, 52. Sí. ¿Vamos a hacer episodio especial en tu cumpleaños, como así fue como pasó en el mío?
No, no quiero nada de mi cumpleaños.
Mucha amargada, ¿por qué?
Es decisión personal, no quiero. No quiero, yo fíjate que siempre tengo mi temporada de extrovertida y digo, voy a hacer una fiesta de cumpleaños, voy a hacer pastel. De hecho, te invité a mi fiesta de cumpleaños hace un año. Sí, y te dije, no, va a estar bien chidísima mi fiesta de cumpleaños.
Pero tienes que venir, decías.
Ajá, pero siempre se me pasa los pocos meses y digo, no voy a hacer nada.
Qué bueno.
Porque no me gusta,
Son ni a mí me gusta ir a cumpleaños, ¿eh? Así que
es como mi momento extrovertido, pero realmente no me gustan los cumpleaños. Y yo creo que ya te lo había mencionado, pero me parece muy estúpida las mañanitas. No me gusta que me canten las mañanitas.
Eso no se lo digas a los croatas, por favor.
Ah, sí, fue el episodio pasado. Que te decía que no, está uno con su cara de imbécil, o sea, no puedes cantar porque eres el festejado, sí. Pero ¿qué haces?
¿Qué tienes que hacer? ¿Cuál es el protocolo del cumpleañero?
Ajá.
¿Llorar?
Y luego, ¿qué hace el cumpleañero? O aparte de eso, pues también pasa que en México las mañanitas no son pequeñas. Es una canción como de 4 minutos. Si se avienta el tío o la tía que se la sabe completa.
Ah, bueno, eso sí.
O si se echan el celebremos, señores, con gozo.
Ah, entonces el post mañanitas.
Y eso de el que no cante no le dan pastel. Ah, se me hace tan culerísimo.
No, pero eso nada más es una amenaza, pero realmente, nada, a todos les toca pastel.
Sí, pero que te obliguen a cantar y aunque no quieras, te hace muy feo. Pero en fin, las mañanitas, todo lo que es el cliché de un cumpleañero, no me gusta, el pastel no me gusta.
¿No te gusta nada el pastel? ¿Ningún pastel?
No me gusta el pastel.
Ay, pero bien que sigues a ese pastelero, al que hace sus tiramisú.
Ah, sí. La pastelería Reyes, ¿no? Se llama.
Creo que sí, pinche pastelero. pero él se la cree, ¿verdad?
Es que están culerísimos sus pasteles. Apenas le enseñaba a mi sobrina. Le digo, están culerísimos esos pasteles. Y los vende como en 2,000 pesos, 2,800.
¿Tan caros?
Sí, los vende bien caros ese güey. Dice, ay, me encargaron un tiramisú para 30 personas. Me pagaron 2,000 pesos. Y yo digo, amigos, son bien culerísimos tus pasteles.
Sí, vamos a mandar un pastel de esos, Majiro. Ahora sí. Resulta que no te gusta.
No me gustan los pasteles. No, amigos, no me gustan los pasteles. Te digo, no me gustan las mañanitas. No me gusta que me regalen cosas porque me siento obligada a regalar cosas. Como que, chin, ahora en tu cumpleaños te tengo que dar. O sea, si yo les he regalado algo, amigos, por favor, no me necesitan regalar nada. No necesitan devolver el favor.
Pues que como tú eres pudiente y tienes todo, ¿no? Por
claro.
Por ahí alguien me decía, es que lo tiene todo, pero pues yo veía al cumpleañero bien jodido.
Con sus tenis bien rotos, bien despegados.
Oliendo a perfume de Fraiche y todo eso y...
A puro sudor, ¿no? Ajá, puro sobaco.
Y decía, no, pues que lo tiene todo. Y dije, cabrón, pues...
Porque estaba bendecido en el Señor.
Es eso a lo que se refieren, porque se trataba de una familia cristiana.
Sí, seguramente. Sí,
seguramente era
seguramente.
Eso.
Sí. No, no es que no es que tenga todo, como que no me interesa como lo material nunca, ¿eh? Nunca en la vida me interesa.
¿Cómo chingados? No. A todos nos gusta lo material en un momento.
¿Qué crees que más que algo material, más que desear a lo mejor ropa, zapatos, cosas así, a mí me hace muy feliz ir a hacer el súper y comprar mucha despensa? Tal vez son mis pedos de la infancia, de no tener que comer o de que se me antojara todo, que ahora me gusta ir al súper y hacer mi mandado. Eso para mí es el momento más fabuloso del mundo. Y pues bueno, si de regalo me regalan una tarjeta del súper, yo feliz, ¿eh? Y mi esposito ya me adelantó un regalo.
¿Qué te regaló?
Me regaló una licuadora.
La madre, y es para que le haga sus licuados, sus chocomilks.
No, ¿te acuerdas que en un episodio había yo mencionado que yo sería feliz
de sí, día que de te las regalen madres, electrodomésticos.
Que me regalan electrodomésticos. Ah, me dieron una licuadora. Y yo la más feliz. La más feliz del mundo.
Ah, bueno. Eso me alegra. Pero bueno,
cada quien, ¿no?
Yo te iba
cada
a mandar
sus cosas.
Yo te iba a mandar una playera de Fernando Colunga Ultimate Experience.
¡Ah! ¡Qué chido hubiera sido una playera de Fernando Colunga!
Pero como no te gusta lo material, pues no, ni mal, tú no comer.
No, no es necesario. Yo les pedí un regalo, amigos, a todas mis personas cercanas, a quienes creí que me querían. Les pedí de favor que de mi cumpleaños alimentaran a un perro de la calle, que tomaran una foto y me la enviaran para yo subirla el día de mi cumpleaños a mi Facebook. Y Hans no me ha mandado ni verga.
Pues como no me quieres, no me mandas ni madres.
¿Cómo? O sea, ¿eso tiene que ver con que tú no me quieras a mí? ¿Dónde está tu pinche amistad? ¿Dónde está ese cariño que me jurabas tener, que era tu best friend?
No, ya, yo siempre alimento a los perritos, así que no va a ser un sacrificio para mí, así que pronto, pero no, yo pensé que era el mero día.
¿No leíste entonces mi comunicado
no,
correctamente?
Madre, no, me suelto mucho, así nada más. Me voy a lo conciso, alimentar a un perro. Ah, bueno, okay, listo. No sé cuándo, pero supuse que el día de tu cumpleaños.
No, pero bueno, estoy esperando mi regalo, Hansito. ¿Cómo ves?
La playera de Fernando Colunga, Ultimate Experience, ok.
Sí. Oye, ¿y tú cómo has estado, Hans? Te veo muy bien. ¿Qué tal el calor?
De la chingada. Bueno, pero es que últimamente ha llovido, o sea, como que se aliviando un poquito la onda. Ayer cayó hasta granizo.
¿A poco? Aquí no ha llovido. Aquí ha hecho calor intenso. Traigo la cola bien sudada.
Traes una raya ahí.
Sí, me paro y en mi vestido se ve el vaho.
Guácala.
En la silla se ve así como que el vapor, que cómo se va secando. Entonces, no se puede con este pinche calor.
Ay, así pasa, ¿verdad? Con las sillas que traen plástico.
Sí, no sé por qué hacen eso. No sé
y
por
las
qué.
Piernas, digo, bueno, es que.
Es sintética.
Sí, porque si alguien trae short o un vestido, se alcanza a ver en la pierna y el vaho.
Sí, sí, claro. ¿Has visto una foto de un asiento de gym donde se ve el escroto y las piernas
sí.
marcadas? Eso es una genialidad.
Es que la gente que va con licra prácticamente trae todo pegadito y está sudando y pues sí deja ahí la marca, ¿no?
Sí, seguramente. Seguramente sí.
Guácala.
Qué feo. No hagan eso, amigos. No hagan eso. Y lleven su toallita para limpiar.
¿Tú crees que eso contenga toxinas o algo y alguien más se acerque y pueda contagiarse de un hongo o de alguna enfermedad?
Seguramente de hongo sí. Seguramente de hongo sí.
Uy, guácala. ¿Tú te has comido algo con hongos? ¿Algo echado a perder? ¿Algo putrefacto?
No,
¿algo tóxico?
Fíjate que ni el queso azul. No, es bueno. Algo que de inmediato lo huelo y digo, no.
Ah, ese sabe rico, pero no sé si era del que me comí, pero sabía muy rico. Pero ¿te has comido?
Pero digo, es un queso con hongos.
Pero supongo que todos hemos comido algo que nos pueda matar, Majiro, como los carbohidratos, como el azúcar prácticamente.
Bueno, si te vas por ese lado, yo creo que todo lo que tragamos nos hace daño. Ya ves que apenas salió que incluso los trastes en los que cocinas te pueden matar y te pueden dar cáncer.
Ah, chinga, ¿cómo cuáles?
Como los de barro.
Ah, sí, es cierto, un tiempo, me acuerdo que en los 90s la gente se deshizo de sus jarritos.
No tiene mucho que seguían diciendo que la pintura con la que barnizaban el barro tenía plomo.
Sí, y creo que causaba un pedo de cáncer o algo así, o
Sí.
algo, un pedo en los pulmones, creo.
Pero no sé qué tanto creer en eso, en la veracidad de eso, porque al final de cuentas todo es cancerígeno,
Es que
creo
sí,
yo.
yo recuerdo que en los 90 sí hubo un estudio y me acuerdo que hasta mi mamá tiró una jarrita que teníamos de barro.
No la ocupaban, pero la tiró por si acaso.
Sí. No, sí llegué a tomar agua de ahí. De hecho, la
¿A
señora que
poco?
vendía tamales en la esquina daba su atolito en
En
tacitas de
jarrita.
barro. Ya cuando pasó eso, ya viste puro, ya había pura,
Desechable.
pura tacita, pura, no, pura tacita así de plástico. Pero no sé si sea gracias a que se pudo haber sido algo viral en ese tiempo de los 90, pero que fue falso, o quién sabe, ¿no?
¿Quién sabe? ¿Quién sabe? El gobierno hace luego sus cosas bien, bien truculentas, ¿no? Para dominar el mundo.
Y
Pero
para
sí
controlar a los
recuerdo.
fabricantes de tacitas de barro.
Exactamente a los artesanos. Y que no pagan impuestos por sus artesanías. Y obligar a las empresas como Ánfora que hagan sus trastes de barro y ellos se les paguen impuestos.
Bueno, pero pues que los artesanos también no ganan mucho varo. Bueno, no sé, depende cuál, ¿no?
Bueno, ya sigue comploteando contra el gobierno de nuestro país.
Venga, ya
Que
tienes, ya te
están
volviste a
haciendo esas
mí.
cosas.
Ah, yo pensé que te habías
No, no, no.
vuelto anti-chairo como yo.
Ay, deja de decir esas mamadas. Pero sí recuerdo eso de las trastes de barro. Porque, ¿qué otra cosa nos podría matar? A ver, pero espérame, espérame, espérame. Hola a
Toma.
todos, sean bienvenidos al episodio número 52 de Odiosos Podcast. Yo soy Marijo y me encuentro muy bien acompañada de mi amigo Capibara, Hans. ¿Cómo estás, Hans? Ya no te había dicho Capibara, Hans, pero apenas vi
Sí,
un Capibara y me acordé de ti.
no, de hecho a mí me empezaron a salir un chingo de memes y páginas y aplicaciones para crear imágenes con capibaras haciendo cosas. Qué mamada. Pero decías otra
Suele
cosa que nos
pasar.
pudo haber matado o nos puede matar. Hay mucha gente que no sé si sea coda o no tiene acceso a los garrafones de agua, pero yo conocí a alguna familia que seguía tomando agua de la llave hervida.
Bueno,
Nada.
es que decían que la tenías que hervir y luego clorar, ¿no?
Ajá, unas gotitas de cloro, pero un cloro especial, no me acuerdo qué tipo de cloro. Pero si tú ves a toda esa familia, tienen los dientes todos amarillos. Yo creo que de tanto pinche sarro.
Debe ser, no es sarro como el salitre. Debe ser porque, por ejemplo, hay comunidades donde el agua, esto me lo dijo un dentista, fíjate, en una conversación, hay
¿El
comunidades
que te
donde el
vio tus
agua...
bigotes de morsa?
No, 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 él no, él no, él lo menos que lo pueda ver y cada que voy con un look diferente para que en la calle no me
Y con lentes
reconozca.
oscuros. Y un
No.
sombrero con velo.
Sí, voy de Catrina. Con mis lentejuelas pegadas alrededor del ojo. Para despistar. No, me dijo otro dentista. Estábamos platicando de esto. Y decía que hay comunidades donde el agua tiene exceso de flúor.
Es como lo que
El
traen
que te
según las
ponían en.
pastas de dientes, ¿no? Y esas
Sí, y
madres,
te
¿no?
acuerdas que el centro de salud iban a las escuelas y te hacían enjuagarte con flúor. Y yo, hacías tus buchacas y escupías.
Chinga, no. En mi
¿Nunca
escuela
te
de
fue a hacer
pa
a tu
en mi
escuela?
escuela de paga nunca pasaba.
Ah, pues en la de pobres sí pasaban. Y pasaban del centro de salud y te hacían hacer tus enjuagues de flúor y te revisaba según el dentista. Nada más te hacían un enjuague de flúor y ya. Pero decía este chico que esto hacía que se les mancharan los dientes. ¿Has visto gente que tiene el diente y que se le ven como unas manchas blancas?
Creo que sí. Sí.
Sí, se les distinguen unas manchas blancas, que es el exceso de flúor. Y que en algunas comunidades, por ejemplo, en Jalisco hay muchos lugares donde la gente tiene los dientes así, pero porque el agua del lugar es así.
Tiene esa madre.
Ajá.
Por ejemplo, yo recuerdo que cuando iba allá a Hidalgo, el agua era como que más cristalina, más pura, no sé. Y el agua de acá de la ciudad sí está muy salitrosa, hasta a veces sale como medio amarilla. Entonces
Sí,
no entiendo a esa
claro.
gente cómo no puede filtrarla y nada más se confía de hervirla y nada más clorarla, o sea, y así se la tragan.
Sí,
Uy.
exacto. Exacto. Y digo, bueno, a lo mejor mis respetos porque son muy ecologistas, ¿no? Pero no creo que sea válido. No mames, el agua es bien barata. El agua, pues bueno, sí. comprar agua purificada es barato.
Pues sí, prácticamente, porque hay marcas muy baratas donde te cuesta el litro de agua en 3 pesos, 4 pesos.
Ay, aquí había una planta purificadora donde podías comprar un litro de agua en 1 peso.
¿En 1 peso? Ah, ¿1 bueno, peso? sí, las purificadoras sí, porque de sí, hecho claro. Creo que el galón, un pedo así, te sale como en 2 pesos. Y eso digo, ya subió
no,
de
no
precio.
No hay pretexto para tomar agua así. Ya hay métodos para guardar a tu familia. También sabrá Dios cómo tienen los intestinos.
Uy. Sí, también.
Sabrá Dios qué tomen. Ahora que estábamos hablando de cosas que nos pueden matar, te contaba de un comercial de Cloralex.
Ah, okay.
Un comercial de Cloralex del por ahí de los 60, 67, 64, algo así, donde empezó a salir la botella de plástico de Cloralex, que traía
la
una
solita.
Agarraderita. Traía una agarradera.
Es cierto, sí.
Y en la promoción del comercial te decían, no, se cae y no se rompe. Se puede reutilizar, puede ser un embudo, o puedes guardar cosas. Y abren un refrigerador y hay una botella que dice, creo que leche o agua, y otra dice jugo.
La nueva botella de Cloralex, ahora de plástico e irrompible. Desde luego que se maneja con más comodidad en el lavadero. Su asa permite darle muchos usos en casa a este bonito envase. ¿Cómo hacer un útil embudo con tan solo cortar a la altura de la cintura de la botella y también lograr un práctico vaso o florero con la parte restante?
Señora, ¿y para blanquear su ropa blanca?
Sin duda que para obtener buen resultado, yo uso Cloralex concentrado porque su poder blanqueador garantiza una impecable blancura a la ropa de algodón y lino.
Para obtener buen resultado, use Cloralex concentrado.
De Cloralex, que están rellenadas con jugo de leche.
Sí, exacto. Te sugerían enjuagar tu botella cuando te acabaras tu cloro y rellenarla de juguito o rellenarla de agüita fresca y reutilizarla del refri. ¿Cómo ves?
Ay, güey. No, pues una vez me acuerdo que de esas, es que aquí en el COVID pues, tuvimos que comprar un chingo de alcohol y había una botella de litro ahí vacía ya, la enjuagué bien y todo eso y la rellené de agua y me la llevaba a mi taller. Entonces una vez estaba echando chelas con un cuate, pero yo tenía mi botella ahí de alcohol, pero era de agua, ¿no? Entonces yo ya estaba medio borrachillo y yo dije, pues para alivianarme tantito me voy a tomar agua. Y me tomé la botella esa de alcohol y este güey se asustó así de... No, espérate, güey, si quieres te compro otra cerveza. No te tomes eso. Y no sabía que era agua.
ya te hacías ciego, ¿no?
Sí, no, pero peló los ojos así de... No, ¿qué estás haciendo? No te tomes eso. Deja, te compro otra cerveza. Y dije, no, güey, es agua.
Sí, ay, qué pinche susto.
Iba a necesitar mi lazarillo.
Ibas a cantar en el metro. Y la, renuévame con tu manita. Detalles que tú nunca, ay, para bueno. nunca te detuviste en esos detalles hasta ahorita.
No, pues que lo hiciste igual. Qué marijo, ya se extrañaban tantas risas así.
Es que ya salí de mi depresión, amigo. Ya estoy tomando antidepresivos ya.
Haces muy bien. Qué bueno, tómatelas diarias.
Sí.
Y si quieres, grabamos otro programa entre semana para reír un poquito más. Ay, güey. Pues sí, hay muchas cosas que te pueden hacer daño, Majiro. También es como la carne de res, si no está bien cocida, también vale madre. Y más la de puerco, más la de puerco.
Ya ves que existe el platillo la carne tártara.
Sí.
Que es la carne cocida, entre comillas.
Con limón.
Con limón. Había una señora que hizo carne tártara de pollo. No,
ay,
amigos,
no
hagan eso, no hagan eso, no hagan eso, no hagan eso. Y decía ella, es que está cocido con... No, señora, pero es que le puede dar salmonela con eso.
Sí.
Es bien delicioso comer eso y a mis hijos les encanta. Yo por dentro de señora se va a morir.
Yo creo que el pollo y el puerco, que no están bien cocidos, te puede matar más fácil que la carne de res. Yo es lo que creo. O es lo que está casi comprobado, Majiro, porque sí. El pollo se descompone muy rápido. ahora una carne tártara no está cocida. Y ahora esté a la intemperie o esté ahí como que a la temperatura normal, pues sí te puede intoxicar bien, cabrón.
¿Sí? No, ya ves, bueno, que se está diciendo que el pollo no se debe de lavar.
No, no. Ah, creo que no, ¿verdad?
No, que porque salpicas las bacterias en tus utensilios y estás creando un microorganismos y una nueva cepa y no sé qué tanto.
Oye, pero te das cuenta cómo las señoras que o señores que tienen con y agarran el pollo, no sé por qué se les hace como que los dedos blanquiscos, ¿no? Y como que las uñas agarran otro color, no sé si te has dado cuenta de eso.
No. Sí, pues los polleros de acá no se ven así.
Ah, pues también prietos, ¿no? Pero sí hay una señora que la conozco de años.
Ay,
pero ya...
perdóname, Albino.
Se le ven las manos como que raras de tanto agarrar pollo. No sé si tenga que ver eso.
No sé. Lo que sí he visto es que los carniceros como que se les hacen sus manos así como tullidas, como...
Sí, pues...
Como que ya no las pueden estirar bien y como que no agarran bien las cosas.
Eso es artritis, imagino, no, eso no es.
No, pues quién sabe si les
no,
da
es
por,
que,
por eso,
puede
pero
ser...
sí he visto, no sé si porque la sangre se les secan las manos y se les quedan sus deditos chuecos.
O por tanto frío, porque también no creo que vendan la carne fresca.
Fresca.
Entonces,
no,
tiene
no
que
se puede.
Estar, tienes que agarrar diario, imagínate, pasas de temperaturas diferentes, es como los que también usan la plancha, ¿no? Los tintoreros y esas cosas. También sufren de muchos dolores articulares por el frío y luego pasar a lo
caliente. Era lo que yo te decía en
caliente.
Un episodio, uno de los primeros episodios, que los taqueros, mi teoría es que no se lavan las manos.
Ah, exactamente.
Taqueros, que te dan tacos de huevo.
Aunque es de carne de res.
Es tacos cierto. De cabeza. Sí, porque están en el calor constante y en efecto no se pueden lavar las manos porque les dolerían.
También estás mencionando algo de lavar y también el lavar mal las frutas y las verduras también te puede causar una salmonela muy cabrona.
Sí, no, hay mucha gente que reutiliza, por ejemplo, no reutiliza, más bien, cocina con, si ven el tomate que tiene puntitos negros, le quitan el pedazo feo y cocinan.
Sí.
O le quitan el pedazo feo a la fruta y cocinan. Mi mamá hacía eso y estoy vivo por milagro, pero a lo mejor por eso no pasé del metro de estatura. Pero mi mamá hacía eso. Y eso no está bien, amigos, porque en los hongos, el moho, tiene raíces que abarcan toda la fruta. Aunque no las vea uno, microscópicamente ahí están. Y eso se va directamente a los putos pulmones.
Pues es que yo creo que a lo mejor la probabilidad es un poquito baja. Porque todos, bueno, también mi mamá me llegó a hacer eso. O sea, de que me picaba la fruta, le quitaba lo feo, ¿no? No tengo ningún cáncer, no tengo nada. A lo mejor puede ser eso. Pero yo creo que sí puede pasar, o sea, son cosas que sí pueden llegar a pasar, ¿no?
Qué miedo, amigos.
La leche y el huevo también sin procesar, también gracias a Luis Pasteur podemos tomar leche, imagino.
Sí, 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 sí.
Y los quesos. O sea que puede ser muy dañino si te chingas la leche así directamente de la vaca.
Pues quién sabe, es que hay gente que se toma sus, ¿cómo les llaman? Sus pollas o cómo, en las mañanas que es de leche de vaca y que le ponen ron y un huevo.
Ay, güey, sí. Bueno, sabía que era el ron. No, era... Es este Jerez.
No es ron, es Jerez.
Jerez, ajá. Jerez.
Pero hay gente que directamente ahí está la vaca, en los pueblitos. Está la vaca y le aprietan la ubre y te sirven tu leche toda espumosa. Y y te echan... ¿Cómo se le llama esa bebida?
No, sí, es una polla, ¿no? O no sé qué madre sea.
Pero ¿pajarilla?
Pajarilla, no sé. Sí, pero sí he visto que tomen
cómo
esa...
se llama. Pero es una bebida, amigos, perdón la ignorancia. Ya saben que
no, yo sabía que nada más al jugo de naranja le ponían el jerez y un huevo. Y así, se la tomó.
También
o huevo de codorniz chiquitos.
O te venden igual también tu café y le echan su disparo de leche de la vaca directamente. Yo he visto. Y digo, no manches.
Bueno, ya, porque acá no he visto ningún lugar que tenga así leche. Hay borrachitos ahí haciendo fila y todo, pero... No veo que pidan eso, piden su jerez o jerez solito, ¿eh?
¿Sí? No, uy, no, no. No, a mí esas cosas no me gustan. Y es que hemos crecido curtidos por bueno, en mi caso por la pobreza, en el tuyo por la experimentación, porque tú eras un niño bien que le gustaba juntarse con la gente pobre. Y Y yo creo que estamos vivos de milagro, porque tan solo comer en un tianguis.
No, yo también he comido eso. Y he visto, y, por ejemplo, donde freen las quesadillitas que me tragaba antes, la pinche grasa está negra, Majiro.
Sí, cual aceite de carro.
Parece que aceite de carro, y así, sin pena ni alguna, así fríen las quesadillas o cualquier cosa. Y dices, esa pinche grasa está reutilizada de, ya de no sé cuántos pinches días.
Sí, muy asquerosísima. Y bueno, es que también comer en la calle no es nada saludable. Fíjate que una vez allí en el tianguis del domingo, mi tía iba haciendo sus compras. Iba un borrachito ahí por donde venden este como pancita, no sé, ahí por el mercado.
Okay.
A la altura del mercado venden a señora y tenía sus hoyotas. Iba el borrachito así y dice que en eso se recargó en la mesa y vomitó adentro de la olla.
Ay, no manches. Bueno, pues, supongo que suspendieron la venta, ¿no?
No sé, no, cómo pudo haber pasado. No, dice mi tía que lo peor es que la señora pues vio y dijo, chingale, y pues mezcló todo y siguió vendiendo.
No mames, neta.
Sí, mi tía quedó asqueada, hasta la fecha no comen los tianguis. Me dice, no, ese día se regresó del tianguis, dijo, no, ya no quise comprar nada, me dio asco.
Regresó llorando, ¿no?
Caminar por ahí. Sí, no. Pues
casi, es que es una porquería eso.
Es una asquerosidad. Y entiendo también la señora que, no mames, sabe haber dicho, no, pues mi inversión.
Exacto, pero pues es que.
Pero pues también qué asco. Y pero bueno, pues Dios bendiga a los pobres inocentes que le entraron.
Pero pues una putiza al pinche borracho, mejor, por haber hecho esa porquería.
¿Y qué ganas? Te lo madreaste y que de todas formas no vas a recuperar.
Pues al menos desquitas tu coraje.
Qué asco. No. ¿Sabes qué otra cosa nos pudo haber matado?
¿Qué?
Que antes no se usaba, no estaba la cultura de usar cinturón de seguridad.
Ah, claro. Eso lo recuerdo, antes del 2000 no había ningún pedo, usar que fueras en tu carro y no te ponías nada y no pasaba nada.
Sí, según recuerdo yo, por ahí, a mediados de los 90, 95, 97 más o menos, fue que fue obligatorio ya empezar a usar cinturones de seguridad.
Más o menos.
Entonces más, había gente que no los usaba. Pero incluso en otros países, por ahí de los 80, los asientos de atrás no tenían cinturón de seguridad.
No, nomás era el asiento así corridito y ya.
Del chofer y del copiloto, nada más, párale de contar.
Pero, de hecho, tú te subes a un taxi y, bueno, es que depende de la zona, porque si estás en la Ciudad de México, es a huevo y sí te paran y te chingan, pero en el Estado de México como que les vale madre. No sé cómo sea ya en Pachuca.
Pues sí te piden que traigas cinturón, pero los taxistas, lo que he visto que hacen los imbéciles es nada más atravesarse el cinturón y no lo abrochan. No, se lo ponen encima y digo, ¿y creen que hacen pendejo al policía? Pero si chocamos van a valer verga ellos.
Pues sí. O sea, ¿pero tú te subes al taxi y tú sí te pones atrás el cinturón?
No hay cinturones en la mayoría de taxis.
O sea que nada más vas así.
Es que aquí hay taxis que van por colores, ¿no? Y digamos que el amarillo es como el más austero y el negro es el más pro. Y ya son carros del año. Sí, claro. Y si me voy en esos de los que son carro del año... sí traen su cinturón y si me lo pongo mi cinturón y todo muy bien. Pero si voy en unos guajoloteros surus, pues no hay forma.
También es como si te subes también a la... que es un clásico, que te subes a un micro. Pues también no sabes si vas a bajar, ya sea por un asalto, Majiro, o porque van echando carreritas y siempre se voltean o chocan.
Yo de niña era muy flaquita, recuerdo que cuando íbamos a la iglesia o íbamos, no sé, al centro, a donde fuéramos, tomábamos un micro ahí en la avenida de mi casa. Y pasaba los topes y brincaba yo, pero brincaba yo muy alto, porque era yo muy flaquita. Y recuerdo que brincaba muy alto y me daba mucho miedo, pero también me daba risa. Entonces.
O sea, pero te ibas hasta atrás para que brincaras más, entonces.
No, pues iba con mis papás, pero pues inevitablemente yo era flaquita y era una pluma y pues con el pinche tope brincaba y era muy cagado.
Pero de los alimentos también que te pueden matar, recordemos a Homero Simpson cuando se tragó el pez globo.
Ah, debe haber algo que no haya probado, ¿eh? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Fugu!
¡Oh! ¡Eso es pez globo, señor! Pero debo advertirle que
¡no
es...
se diga más! ¡Tráigame uno!
Ajá, sí... Y tienes que tener cuidado porque si cortas algún órgano que esté ahí cerca de la carnita, se puede regar el veneno y te mata. Dicen que es más mortal que el cianuro, ¿no?
¿Quién sabe, Majiro? Pero pues ni nos alcanza. No sé cuánto es el costo de un platillo de pez fugu. Cerebros de mono también. Creo que en la parte de África, no, es de Asia.
Yo escuché, no me crean, amigo, cuando trabajaba con los chinos, escuché que en el barrio chino, entre los chinos, había como una mafia de conseguir cosas que no se conseguían fácil.
Seguramente.
Entre eso decían que mono.
Cerebro de mono. Sí. No, pero...
Y fetos de no sé qué cosas también.
Pero, por ejemplo, te vas al mercado de Sonora y le preguntas a alguna de esas señoras que es bruja y todo eso, te consigue hasta un tigre o algo. O sea, hay lugares donde... Pues para sus brujerías, más que nada.
También en este mercado, ¿cómo se llama? Creo que sí, también es el de Sonora, que puedes comprar carne de león y...
Claro, ahí justamente. Ahí seguramente alguien tiene... Hay contactos para conseguir ese tipo de animales. Almejas.
A mí no me gustan las almejas.
No, ni a mí. No me gusta nada. Del mar no me gusta nada, pero también es muy peligroso si no te comes algo bien cocido, que sea como un marisco, por ejemplo, el camarón o el mismo pescado.
Hay gente que le deja la caca al camarón y eso me da un asco.
¿Cuál es la caca? A ver.
En la parte de arriba de lo que sería, digamos, el lomito del camarón, hay una línea negra.
Ah, yo me la he comido entonces, la caca del camarón.
Y es que el camarón es la cucaracha del mar.
Hay criaderos, ¿no? Prácticamente de camaroncitos, así que pues no. No me duele tanto comerme un camarón a que me coma una res.
Ay, también hay criaderos de reses.
Bueno, pues.
Y tú estás justificándote nada más. Tú estás justificándote nada más.
Es que ya me dio hambre. Por ejemplo, también, según si te comes los huevos crudos, te puede causar una salmonela, ¿no? Pero Majiro, no es tanto por el contenido de la yema o la clara. Es por el cascarón. Si lo abres directamente y no lavaste bien el huevo, entonces te puedes comer un poco de caca de la gallina.
Sí.
Entonces eso es lo que causa la enfermedad, no tanto el huevo. El huevo no te pasa nada.
Y es que el huevo no se tiene que lavar cuando lo tienes, vas a poner en el refri o en tu huevera. Porque la casca, bueno, el cascarón es poroso. Y se puede minar ahí las bacterias. Entonces sí, dicen sí, que sí, si sí, quieres sí, lavarlo, sí. Es antes de usarlo. No tenerlos ya lavados, porque si no se rompe es como una membrana muy pequeña que puede hacer que todo se filtre por ahí. ¿Y qué hace?
Y valga madre. Pero pues sí, Majiro, ¿cómo ves esto de los alimentos que nos pueden matar?
Ay, no sé.
Los que nos están matando progresivamente.
Bueno, pues ya hemos dicho el azúcar, el pan.
¿Te acuerdas de la de que estaban prohibiendo el aceite de canola? Te causaba, creo que a ciertos años de uso y de estar consumiendo esa madre, daños neurológicos, donde te dan como pinches tics o te dan pedos así como de... Esta enfermedad que se pueden convulsionarse. Como epilépticos. Era gracias al aceite de canola. Creo que ya también... En algunas partes lo han prohibido, es igual como el agua oxigenada, que no sirve para nada. En Estados Unidos está prohibida.
¿El agua oxigenada?
Ajá.
¿A poco?
Sí, no sirve para nada el agua oxigenada, prácticamente según la OMS.
Bueno, yo lo ocupo para lavar mi ropa blanca.
Ah, bueno, a lo mejor para ese tipo de cosas, sí, o bicarbonato, ¿no?
El agua oxigenada es muy buena, amigos, para la ropa blanca.
También otro medicamento que no es un medicamento como tal, pero es el Pepto-Bismol, que también está prohibido en ciertas partes de Estados Unidos.
¿A poco? Es que hay gente que lo toma como si fuera juguito de día.
Es que exactamente, esa madre simplemente recubre tu ¿qué es el intestino? No, el estómago.
Ajá, la flora intestinal.
Pero con el tiempo va causando perforaciones en el estómago, y es cuando la gente pues se muere. O te causa úlceras.
Los medicamentos. ¿Te acuerdas que hace muchos años pusieron cianuro en unas cajas de Advil en Estados Unidos?
¿Sí?
Ay, no mames. ¿Pero qué te parece si hablamos de eso regresando de este corte comercial?
Ok, Majiro.
Volvemos después de un corte comercial de Adiosos Podcast.
Tres más, por favor.
Soy la acidez.
Soy la indigestión.
Soy el diarreón.
Si comen más, se va a sentir mal. Y levanto.
Doctor Small te tiene cubierto. Con solo dos tabletas masticables y sin agua, forma una capa protectora en el estómago, aliviando acidez, indigestión y diarrea. Tómalo en suspensión, comprimidos o tabletas. Y sigue disfrutando.
Para que no se haga chisme, mejor te cuento la historia correctamente. Lo dejamos como chismecito de hoy.
No se haga chisme como siempre, o sea que nada más hablamos por hablar y simplemente...
No, pues... últimamente sí he traído mis datos en la mano. Sí he traído yo como que mis datos verídicos.
Lo has estudiado, eso es bueno.
Un poco, pero pues, amigos... Bienvenidos al Chismecito Odioso.
Todos conocemos a alguien muy comunicativo. Cuenta las cosas a su modo y más aumentadas de lo debido. Marijo regresa con su chisme candente en este su podcast preferido.
Ay, a mí me encanta ser chismosa. Ser chismosa es mi pasión. El chisme me da vida.
¡Pinche chismosa! ¡Ándale y dile!
Bueno, Hans... Corría el año de 1982 en Estados Unidos.
Okay.
Mary Kellerman, una niña de 12 años, se tomó una pastilla porque tenía resfriado. ¿Qué pastilla era, Hans? Era Tylenol. Tylenol de la empresa Johnson & Johnson.
Okay.
Así comenzó una crisis de reputación que le causó unas pérdidas multimillonarias a la marca Johnson & Johnson. Mary, mi tocaya, fue la primera de 7 personas que murieron en Chicago en apenas una semana por consumir, aparentemente, Tylenol.
Okay.
Tylenol es una pastilla como un analgésico, como para el dolor, como un paracetamol.
Ok.
¿Estás de acuerdo? Ok. Resulta que las pastillas en cuestión contenían cianuro. Alguien había conseguido añadir el tóxico en alguna fase del desarrollo del medicamento. Aquí el pedo es que, a ver, pero ¿cómo das con todas las pastillas?
Exactamente,
que tenían cianuro, ¿no?
Es como la leche de la Conasupo, prácticamente.
Exactamente. El efecto en los mercados fue inmediato. La empresa venía cotizando el máximo histórico, superando los $47 por acción. El mismo 30 de septiembre, tras darse a conocer las primeras muertes, cayó hasta $43.13. Es decir, para la bolsa son cifras escandalosas. Su mínimo por el incidente lo marcó el 5 de octubre, apenas una semana después, en $39 por título. O sea, venía para abajo Johnson & Johnson. Además, durante las jornadas en las que el foco se centró en la crisis de Tylenol, el volumen de acciones negociadas, pues también, valió verga, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Bueno, pues resulta que se retiraron 31 millones de envases de las farmacias. Esto quiere decir 1.550 millones de cápsulas potencialmente mortales, porque realmente no se sabía dónde estaban las pastillas contaminadas. Esto estamos hablando de los 34 estados en los que se había distribuido la pastilla, lo que costó a la compañía $100 millones. Imagínate las farmacéuticas cuánto ganan nada más de un solo medicamento.
Imagínate cuánto ganó la 3M por vender mascarillas, cubrebocas.
Claro.
Durante dos años nada más. Sí, era la más cara, de hecho.
Y evidentemente no se estaban dando abasto para una crisis mundial.
Exactamente.
Fue que empezaron los chinos a fabricarlo también y curiosamente de allá venía la enfermedad y todos comprando mascarillas chinas.
Exactamente. Sí, estuvo muy cabrón todo eso.
Sí.
O sea, ¿pero quién es dueño de Tylenol, me dijiste?
Johnson & Johnson.
Johnson & Johnson. O sea, esa farmacéutica
muy conocida, muy renombrada.
Claro, dice que cotizaba en la bolsa de valores y se le cayeron sus acciones seguramente, ¿no?
Sí, claro. Dice que reembolsó incluso el dinero a las tiendas. Estas pastillas se venden en supermercados, se venden en farmacias. Se reembolsó el dinero. Imagínate toda la pérdida multimillonaria que esto, lo que implicó para la empresa, ¿no? Supongo que hasta tuvieron que tener recorte de personal. Investigación también por parte de la policía de ver quién chingados que tuvo acceso al medicamento.
Y filtró esa madre ahí, sí, claro.
Exacto. Y pues bueno, el buen trabajo dio fruto. Poco después de la tragedia de octubre, la cuota del mercado pues subió. Empezaron a tener un poco de ganancias ya después de que habían incluso reembolsado, ya que se habían quedado casi casi en la bancarrota, porque las cifras que se manejaban eran muy, muy... muy fuertes, ¿no? Claro. Pocos años después, en el 86, Johnson & Johnson llegó otra vez a los titulares, pero por otro asunto controvertido. Ya no era por las pastillas.
¿Ahora por qué?
Es por quién iba a heredar la compañía Johnson & Johnson.
Ay, güey, pues ese es otro chisme, ¿no? O de una vez
échatelo. Ese es otro chisme. No, estamos hablando de aquí del Tylenol. De Johnson & Johnson tenía muchos chismecitos. En este tiempo, el hijo del fundador, J. Seward Johnson, eliminó a sus 6 hijos del testamento y dejó la empresa a su tercera esposa, que había sido criada como de la familia, como si fuera parte de la familia. Es como en El Padrino, hijo que adoptaron, que era un niño de la calle.
Sí.
Que era el abogado de su... Sí. Es lo mismo, nada más que esta fue la tercera esposa y se quedó con toda la pinche empresa.
Sí, porque si no mal recuerdo, también Johnson & Johnson hizo su vacuna anti-COVID, ¿no?
Sí. Pero pues creo... bueno, esa es otra historia. ¿Cómo ves, Hansito?
Que a cierto porcentaje, un porcentaje muy bajo, les dio ataques epilépticos esa vacuna.
Sí, muy poco porcentaje. Fíjate que... resulta que una de las esposas, bueno, la esposa de uno de mis primos, mejor dicho, es alérgica a algo que contenía la vacuna y fue a vacunarse y al momento le empezó a dar un ataque de epilepsia.
En ese momento.
Sí.
Fíjate que también a Sandrijuela se puso mal en su primer vacuna de la AstraZeneca.
Sí.
Y la tuvieron que atender.
AstraZeneca. La llevaron, despertó en la ambulancia.
También ella no la dejaron ir como en 2 horas o algo así me había contado y que se había puesto mal.
Sí, algo parecido. Y pues de hecho ya no se puso las vacunas siguientes.
No, pues es que imagínate, es un peligro, ¿no?
Así es. Amigos, este caso de Johnson & Johnson está un poco largo. Les sugiero que busquen incluso reportajes. Esto ya tiene muchísimo tiempo que pasó, fue en el 82. Ni tú ni yo habíamos nacido, Jancito.
No.
Pero está bien interesante esto de Johnson & Johnson porque, pues, ¿quién quiso envenenar y por qué, no? Pinche gente ardida. Se creía que había sido... pues un ex empleado ardido, no sé, había muchas cosas. Pero pues bueno, este es mi chismecito raquítico, mi chismecito odioso, pero tengo otra cosa.
No, te iba a decir que tengo uno parecido antes de que se me vaya la onda.
Ay, cuéntamelo.
Tú te das cuenta cómo está ahorita la crisis del fentanilo, ¿no? De esa droga que utiliza mucha gente. Y sí. los mayores adictos están en Estados Unidos y tú los puedes ver en calles, ¿no? Que ya están ahí habitando nada más como zombies.
Sí, claro, dicen, ay, pero en todo el mundo hay gente así. No es cierto, en México no se les ve así a las personas.
No, pero ¿sabes qué fue lo que las hizo caer en esa adicción? O sea, no dudo que haya drogadictos que pues sí les latió esa madre y ahí anda, ¿no?
Ajá.
Pero realmente eso era justamente como lo que pasa de Johnson & Johnson con una pastilla. Pero este era un medicamento derivado del opio y la farmacéutica se llama Purd. Que es dueño de una de las familias más ricas de Estados Unidos, que se llaman Sacral, que el fundador es Patrick Radin Caffey. Entonces este ponía ese medicamento para el dolor para sus pacientes, para los pacientes de cierto hospital. Entonces se fue distribuyendo porque era bueno. Entonces, bueno, ya pasa el tratamiento de las personas que usan esa madre, pero ya quedas con la adicción, Majiro. Entonces empiezas a buscar, hasta que ya no puedes salir de eso, que es prácticamente una adicción sin querer estar en la adicción. O sea, estos güeyes están muy cabrón.
Exactamente, es que los opioides son súper mega adictivos. Está, por ejemplo, la morfina, que se ocupó muchísimo en la Segunda Guerra Mundial. para calmar los dolores, porque pues al no haber tanto personal médico...
Pero es muy fuerte esa madre, ¿no? Prácticamente, sí, te la dan para cuando ya no tienes otra solución.
De hecho, no es tan cara la morfina como difícil de conseguir, porque necesitas una receta muy específica. Incluso en las recetas de morfina te especifican de cuántos gramos es tu morfina y cuántas cajas necesitas. Y si por ejemplo, utilizas de 15 miligramos tu morfina y en la farmacia hay de 20 miligramos, no te la venden.
Sí,
tienes que llevar una receta de 20 miligramos.
Y es cuando se las dan a
identificación y todo. Yo compraba morfina.
Y se la dan a pacientes que ya están en cuidados ya ¿cómo se dice?
Paliativos.
Paliativos.
Exactamente, medicina
del dolor. Paleontológicos, te iba a decir. Cuidados dinosaurios, ¿no? Les das morfina.
Sí, cuidados paliativos, lo que es medicina del dolor para pacientes pues muy enfermos. También, si han visto Doctor House también toma un opioide, que es Vicodin, lo que hidrocodona. Se conoce hidrocodona, pero su nombre artístico es Vicodin. Está la oximorfona, la morfina, la codeína, el fentanilo. Hay muchísimos opioides que pues obviamente generan una adicción. Y es que llega el punto en el que si te estás tomando una cantidad de morfina, ya no te hace efecto y tienes que aumentar la dosis. Porque pues el cuerpo se vuelve dependiente y ya no siente el efecto. Eso está muy feo.
Pues sí, imagino. ¿No te dieron ganas de ver un capítulo de Doctor House?
Ay, ¿qué crees? Que a mí me encanta ver Doctor House. A mí también. Yo cuando estoy cocinando veo mucho Doctor House. Sí, me fascina.
Pero nunca pasó de la...
Me encanta ironía, sarcasmo.
Pero nunca pasó de la cuarta temporada. No sé por
¿cómo
qué.
¿Cómo crees?
No, y yo la empiezo a volver a ver.
Yo la he visto de principio a fin como unas 5 veces.
Bueno, pues si quieres finaliza esto y ponemos un capítulo de Doctor House.
Pero antes te voy a contar algo, que me estaba poniendo los audífonos, los cascos, y estaba viendo, no sé el nombre, pero que un streamer de videojuegos se rapó la cabeza, ¿no? No sé por qué razón, pero se rapó la cabeza, y cuando se la rapó se dio cuenta que tenía una abolladura en la cabeza.
¿Una abolladura?
Sí, claro. Y se espantó y pues resulta que esa abolladura la crearon los audífonos. Es la forma del audífono, la tiene aquí sumida ya en el cráneo de tantas horas que ha pasado durante tantos años.
Sí, es que si llegas a... Es como
pero
las
nunca se había percatado, digo, cuando se bañaba no sentía, pero nunca se había percatado de la dimensión.
Pues es que a lo mejor por el pelo a lo mejor no te das cuenta, ¿no?
Y se ve en el video el chavo cómo está así bien sorprendido de que se ve toda la abolladura totalmente.
Es que como las chicas estas de África que les ponen collares y cómo terminan con cuellos bien estirados por el uso de esa madre.
Sí... Sí, sí, sí. Oye, pero ay, no sé. Bueno, es que cada cultura, ¿no? Pero
por ejemplo, eso, también los
pobrecitas nunca se los pueden quitar.
Sí, te vas a los mayas también, Majiro, y ellos se ponían unas tablas a los niños chiquitos, a los que iban a ser guerreros. Unas tablas que les presionaban el cráneo y les creciera así, porque era la forma del maíz que era parte de que les daba el poder para ir a la guerra o madrearse a los invasores.
Sí,
claro.
Sí, sí, sí. No sé, está muy canijo eso.
Qué cagado. No me burlo de los mayas, me burlo de ese güey, del streamer.
Sí, es que le estoy enseñando la foto del streamer. No sé cómo se llame, pero sí se ve súper cagadísimo.
Pues es que sí, se deforma cualquier cosa que puedas poner. De tantas horas que se ha puesto esa madre, ¿eh?
Sí, claro.
Imagínate cuánto tiempo.
Yo digo, no, mi pregunta es, ¿por qué si vio que tenía eso se siguió poniendo su diadema?
Mira, como yo mejor uso esto y para no arruinarme mi cabello, mi
peinado. A mí se me va a hacer aquí mi raya porque yo sí utilizo audífonos así.
¿Y siempre?
Siempre, pues no es que ando en el supermercado y todos lados con mis audífonos.
Bueno, pues a lo mejor porque no los traes tan presionados, a lo mejor este güey los traía muy presionados y le valía madre, ¿no?
Pero así las cosas, Cancito. Así las cosas con estas cosas, muy cosas así.
Pues imagino, ¿tú alguna vez has estado en peligro?
Todos los días de mi vida, desde que nací.
Hasta este momento, ¿verdad?
Es una lucha constante entre la muerte y Maricó para ver quién gana.
Ahorita también, ¿verdad? Pero ya estás con tus opioides y pues ya.
Ajá, ahorita por eso compro morfina precisamente. Y ya con mis opioides ando bien contenta en mi viaje de ácido. Y ya todo muy bien. Pero toda mi vida ha sido un constante luchar por mi vida, un mano a mano, un duelo de baile con la muerte.
O sea, podemos enumerarlos. ¿Cuál fue el primero? ¿Nos remontamos a qué año de tu edad?
Desde el vientre de mi mamá.
¿Ahí? ¿Desde ahí?
Cuando mi mamá iba a dar a luz, dijo, ¿cómo me voy a ir mugrosa? Ya había roto fuente y se metió a bañar.
Todavía se tomó.
Se metió a bañar, salió de bañarse, se peinó, se perfumó y se fue al hospital.
Ok.
Entonces ya había roto fuente, ya había pasado mucho tiempo y fíjate, en su ignorancia.
Ahí se tiene que atender inmediatamente, ¿no?
Lo más pronto posible, porque pues, ajá.
Te puedes quedar sin líquido y valió madre, ¿no?
Sí, claro. Y bueno, eso fue mi primer duelo.
A lo mejor como que no tenía muchas ganas de tenerte.
Yo creo.
Apretó, hizo tiempo.
Apretó y por eso salí con los ojos rasgados. Y la segunda vez fue cuando, pues bueno, no sé si tenga que ver con la muerte, pero por ejemplo yo nací sin los lagrimales abiertos, me los tuvieron que destapar porque no podía llorar.
No, pero ese no peligra tu vida, ¿no?
Efecto de fábrica.
Fue de facto, sí, claro.
Pero bueno, la siguiente fue cuando comí sandía y me estaba muriendo, estuve hospitalizada.
Es así.
Debatiendo entre la vida y la muerte. Otra vez. De bebecita, no tenía ni un año y ya estaba yo en el hospital.
O sea, pero permaneciste todos los días ahí, o sea, días enteros, semanas.
Sí, claro, estuve con suero, estuve, sí.
Te hicieron estudios y prácticamente fue la sandía, entonces.
Pues es lo que concluyeron, que me había deshidratado pero que de ahí se había, pues, otras cosas habían afectado. Empezó por la deshidratación, ¿sabes que en el seguro entras por una cosa y sales por otra?
Sí.
Entonces, pues ahí. Sí, ese fue mi tercer duelo, o segundo, como lo quieran ver, amigos. El siguiente fue cuando me aventaron unas niñas a las piedras del patio de la escuela. Y me desmayé porque me golpeé la cabeza tan fuerte que me abrí toda la parte de la frente, arriba de la ceja.
¿Y te desmayaste entonces?
Sí, yo nada más recuerdo así que abrí mis ojos y vi todo borroso como en película. Y ellas gritaron, ¡ah, la matamos! Y empezaron a correr. ¡Está muerta! Gritaban. Y pues sí, es que sangré mucho.
No, pues imagínate, hasta la fecha traes tu cicatriz, o sea, sí fue un putazote.
Sí, claro. Luego el siguiente fue mi duelo con la muerte en una bicicleta. Era tan delgada que se me metió mi piernita entre la llanta y el arco de la bicicleta.
Los rayos.
Ajá, exactamente, sí. los rayos y el arco. El arco okay. de la bici, el fierro, el tubo. Y se metió mi pie, se frenó la bici, iba con mi papá, se frenó la bici en seco y salí volando con todo y bici como 3 metros y mi papá pues quedó hasta atrás y se echó a correr a buscarme y pues yo también quedé toda golpeada y con el pie abierto. Fue una herida muy grande, pero mi mamá me curó, no quisieron llevarme a que me cosieran.
Eso fue nada más una contusión, pero yo creo que pudiste haberte pegado en la cabeza, ¿no?
Fue en la R1, de hecho.
O que te atrapara un carro, ¿no? Algo.
Es que caí cerca de la avenida. De hecho, se paró un carro rojo, me acuerdo que era color rojo. Y se bajaron dos hombres y sacaron de su cajuela su caja de herramientas y desarmaron la bicicleta.
¿Para sacar tu pie?
No tengas miedo, ajá. Y yo, pues miedo no tengo, lo que tengo es un chingo de dolor.
El putazo que me puse.
Y el putazo que me diste. Sí. Sí, exactamente. Pero por si no fuera poco, la muerte le pareció muy divertida esa forma de intentar matarme. Y por segunda ocasión, mi pie se fue entre los rayos y el arco.
¡Otra vez! Ocurrió lo mismo.
Sí, porque la muerte le parecía divertido verme tirada en el piso con el pie adentro de una llanta. Pero sí, también me abrí mi pie y pues bueno.
¿Pero no fue tan grave o sí?
No fue tan grave. Okay. No fue tan grave.
De ahí nos brincamos, ¿a qué año?
sería primero de secundaria. Tuve una caída y me golpeé la parte de la cabeza en el lado izquierdo de mi ojo.
Otra vez.
Otra vez, de nuevo la cara.
Que los golpes en la cabeza son muy peligrosos, ¿no?
Sí, claro. Y de ahí, cuando se rompió un garrafón de vidrio en mi pierna, oh, y tuve exposición de hueso, ay, me dijeron, güey, uy, hubieras tardado en llegar un poco más y te pueden gangrenar, porque cuando el hueso está expuesto, es más rápida la infección.
Una bacteria. Fue cuando tu hermano te quiso cargar, ¿no?
Exactamente. Esa fue otra vez que me debatí entre la vida y la muerte.
O que te pudieras desangrar. Imagínate, da una arteria o algo.
Sí.
Es más cabrón, sí.
Sí. Ay, no, gracias al cielo, no. De ahí no me acuerdo cuál fue la siguiente, pero seguramente fue una siguiente ocasión. Y pues puedo decirte que la última, cuando tuve COVID.
También te estabas debatiendo entre la vida y la muerte.
Así es, entre la vida y la muerte. Ah, no, antes del COVID, mucho antes. Podría ser a decirse que es la que está entre el garrafón y el COVID. Trabajaba yo en una fábrica donde se hacía cables y hay unos rollos gigantes que miden como 2 metros de altura, porque son los rollos de cable de luz y fuerza. ¿Cómo cuánto miden, Hans?
Pues sí, son... No,
metro y medio.
Deja de lo que midan, pesan toneladas.
Exactamente. Toneladas, sí. Yo trabajaba en la fábrica donde se hacía cable. Una vez más nuestros caminos se unían.
Te robabas el cobre, igual que yo.
Sí, salía bien acinturada yo. Y caminando despacio de que me empezaba.
¿Pero no, qué te bueno, pasó ahí? No, no habías contado eso.
Algo, se hacía algo que se llama devanar. Entonces era enrollar el cable, ¿no? Sale de una máquina, se va forrando el cobre con el PVC, la goma que cubre el cable, el recubrimiento. Plástico, sí. Y en otro lado está un rollo, otra máquina que va enrollando los carretes gigantes de cable. Y hay una personita como yo que va moviendo el cable para que se vaya enrollando como un hilo de coser. Okay, que vaya en cierto patrón, ¿no? Para la izquierda y luego para la derecha y así. Entonces estaba yo haciendo eso, pero sale tan caliente el cable que se te pegan las manos.
¡Ay, güey!
Se me pegó la mano y cuando la quise despegar, pues sigue girando, todo sigue trabajando. No, te estoy hablando que del carrete a donde está el operador de la máquina que está forrando el cable, estamos hablando que son como 15 metros de distancia. Agradezcamos al cielo que yo sé chiflar muy fuerte. Porque se pegó mi mano, se me metió entre los cables y siguió enrollándose el cable. Con mi mano en medio del cable.
Esa madre te hubiera... Y te hubiera aplastado.
Y claro, yo alcancé a chiflar.
Te hubiera matado.
Y empecé a chiflar, a chiflar, a chiflar, a chiflar. Y pues pararon la máquina. Y cuando pararon la máquina se echaron a correr como 3 cabrones. Y jalaron el carrete. No sé cómo jalaron la máquina del carrete, la que iba enrollando. La jalaron hacia mí. Y empezaron a aflojar el cable para que saliera mi mano. Pero pues tuve fractura.
¿Así te fracturó? O sea, has tenido una fractura en tu vida.
Sí, en la mano izquierda.
¿Fueron los dedos o fue toda la mano?
Fueron 3 dedos. Meñique, anular y medio. Y medio.
Qué grosera.
Esos 3 dedos fueron. Pero después de eso siguió el COVID que me sorprende muchísimo que no haya yo, es que pues me agarró por ahí de julio. Digamos que el COVID entró en marzo en México. Marzo, mayo. Entonces estaba relativamente nuevo y no había como que mucha información respecto a la enfermedad. Y okay, y era cuando nada más te daban pura paracetamol. Te daban los doctores pura paracetamol y ya vete a curar a tu casa.
Pues que no se sabía nada, prácticamente era una enfermedad nueva, no sabían cómo atacarla.
Sí,
Donald Trump dijo que nos tomáramos un poco de cloro, ¿no? O detergente. Ajá.
Sí, y de ahí se agarraron los del dióxido de cloro a tomar cloro.
Pero creo que Donald Trump lo dijo en serio, ¿eh?
Sí, lo dijo en serio. Y me acuerdo que esa vez, pues es que no manches, yo estaba oxigenando 80 y de ahí bajaba a 79. Y yo sé de muchos casos de muchas personas que murieron oxigenando eso o que ya usaban tanque de oxígeno con esos niveles de oxigenación.
Puede ser, pero es que, no sé, a lo mejor no tenías gran daño en los pulmones y por eso pudiste recuperar, porque si hubieras tenido un daño,
no la cuentas. Después supe que tuve daños en los pulmones. Me quedaron muchas secuelas pulmonares y
bueno,
cardíacas.
Sí, a lo mejor secuelas sí puede ser, pero ya cuando tienes ese pedo de como fisuras o no sé cómo se llama esa madre de los pulmones.
Sí, claro.
¿Qué es lo que causaba el COVID? Ya no la cuentas.
Sí, sí, sí.
Tienes unos cuantos meses de vida para despedir.
Yo recuerdo lo angustiante que era, que no podía respirar. Tenía mis labios morados, de que no podía yo respirar. Mis uñas moradas, mis uñas de las manos moradas. Y no podía respirar. Y yo tenía miedo de irme al hospital inflable, porque acaban de poner aquí en Pachuca el hospital inflable que hizo Omar Fayad. Y tenía yo miedo de que me llevaran ahí, porque de hecho aquí no había tantos casos en Pachuca en ese momento.
Es que prácticamente en ese tiempo llegabas al hospital y ya no salías, porque te contagiabas de otra madre ahí dentro y estaba sí, más sí, cabrón. Sí.
Estaba súper feo. Yo recuerdo perfectamente que cuando pasó todo esto, le hablé por teléfono, bueno, Julio le hablaba a mi doctor y le dijo, es que la única forma es que dile que se ponga como perrito en cuatro y respire, para que los demás órganos no presionen sus pulmones. Recuerdo perfectamente y pues bueno, estuve casi un mes en cama, de los cuales no recuerdo absolutamente nada porque estuve prácticamente agonizante en mi recámara.
Pues no, recuerdo no cosas, pero sí, te pones grave, sí, es malo.
Sí, horrible, horrible. Y obviamente bajé muchísimo de peso.
Que recuperaste rápido.
Sí, ya estamos bien, amigos. Pero sí, digo, ya es mi último baile con la muerte del COVID. Podría decirse, bueno, ya después de eso ya me dio otras dos veces. Ya no pasa nada.
Sí, pero ¿y esa cosa que tienes china, japonesa, es también te puede llevar
pero,
a la muerte o no?
La enfermedad de Hashimoto. Pero no, esa no. Bueno, sí, si no me cuido, sí. Y podría decirse que por los niveles que manejaba de hormonas, bueno, mi corazón, mis pulsaciones del corazón estaban muy lentas. Tenía un ritmo cardíaco demasiado lento, entonces me decían que corría el riesgo de que me pudo haber dado un infarto.
Entonces, sigues, estás en un constante baile con la muerte, imagino.
Sí, con la flaca.
¿Y últimamente por qué? ¿También?
Ajá, no, nada más mis instintos suicidas. Nada
pero,
más.
Pero tú tomas tu medicamento y listo.
Mis ácidos y ya, ajá.
Y ahorita ya te pones alegre, ya no pasa nada.
Tú, Hans, por ejemplo, ¿cuántas veces has bailado con la muerte?
No, casi no, muy poco. Bueno, recuerdo que cuando me caí, bueno, que estaba brincando en la cama, que me fui de espaldas y mi nuca, casi me pegué en la nuca con la esquina de un mueble y me descalabré. Esa fue la primera, yo creo que pude haber muerto ahí, imagino. La otra, no lo sé, es que a lo mejor fue el trabajar en Luz y Fuerza, Majiro. Yo trabajaba en las líneas de alta tensión y ahí cualquier error es la muerte.
Sí, claro.
Si bien te va, porque si mal te va, vas a quedar sin mano o sin pie y eso. Yo creo que sería más difícil vivir así, ¿no?
Sí. Oye, pero es eso de Luz y Fuerza es súper peligrosísimo.
Sí, pero obviamente
tanta tensión te jala.
No exactamente, te da nada más el madrazo. La mediana tensión es la que te jala. Por ejemplo, la que baja del poste a tu medidor, esa es la que sí te puede también matar, porque esa sí te quedas pegado. Y si te vas cocinando lentamente. Necesita a alguien despegarte a huevo.
Sí, claro.
Es así. Pero la de arriba es la que te da un madrazo. Pero en ese madrazo que te da ya te quemó. O sea, es rápido.
Es que la electricidad es bien rápida.
Es así. Pero de ahí en fuera creo que no. Yo creo que estoy bailando un leve vals de la muerte, fumando, ¿no? Y tomando y comiendo azúcar.
Yo, por ejemplo, personalmente a mí, yo creo que por eso el popo iba a ser erupción. Por eso existieron la hambruna, la peste, porque yo no debía haber nacido.
O sea que tenemos que aventar en sacrificio al popo.
Estoy en un desorden contra el universo y perdóname.
Te aferras,
es mi culpa.
Te aferras, imagino.
Me aferro a la vida, sí, me aferré a
este
orégano.
¿Tienes un objetivo? ¿Cuál será tu objetivo?
Este no podcast. Sé cuál sea mi misión en
Se
la vida.
Se acaba el podcast y te mueres a lo mejor, ¿no?
Tal vez. Puede ser que se deshace mi casa como un poltergeist.
Y para el colmo tuyo, te vuelves famosa después de este podcast. Ya. Van a escuchar a la voz de una póstuma, es cuando vas a vender más, como Michael Jackson, como Elvis Presley.
Exactamente.
Aquí más, Prince, creo que también gana más dinero todavía, creo, después de muerto.
Posiblemente ya, post-morte, me vuelva yo popular.
Sí, chingada madre. Ahí caen los millones, pero todo va a ser para Julio. Va a vivir de...
No, para ti, porque nadie tiene la contraseña más que tú.
Ah, no, pero pues vamos a tener que repartir ahí. Me va a querer demandar y pues vamos a llegar a un arreglo, ¿no? Y vamos a darle tu parte a él.
Mis derechos. No, amigos, no. Apenas voy a cumplir 35 años. Tengo toda una vida por delante. Estoy bien joven.
pues sí, de hecho sí.
Y no. Dios queriendo, bueno, que viva uno lo que tenga que vivir.
De hecho, tu esperanza de vida, bueno, por ejemplo, de las mujeres es más alta que de los hombres. Y cada vez va subiendo más.
Bueno, quién sabe, la generación actual, siento que es una generación que va a vivir muchos años y va a vivir en mejor estado, en mejor calidad de salud.
Quién sabe. En el país que vivimos, no lo sé.
Pero hay más conciencia, Hans, de hacer un poco de ejercicio.
Conciencia es diferente, tal vez. Conciencia de cuidar a los animales, de cuidar el agua, de alimentarse mejor, de hacer ejercicio, pero no todos,
¿No?
No. Me imagino. Y de dormir bien, por ejemplo, también.
Dormir bien, porque si no nos va a dar un pinche infarto. Nos va a parar el corazón, amigo.
Tú, por ejemplo, ahora en tus etapas difíciles que has pasado últimamente, ¿duermes bien?
No.
¿Cuántas horas en promedio duermes?
¿Cuatro?
¿Cuatro horas duermes? Ah, pues está cabrón.
¿Al día? No, si bien, la otra vez, hace como unas dos semanas, nunca lo había hecho. Fue tan maravilloso, dormí 8 horas seguidas.
Y sin pedo.
Y en toda mi vida nunca había dormido tanto.
Lo malo que lo hiciste en la tarde y otra vez en la madrugada estabas ahí toda.
No.
Ese fue el problema, dices.
No. Me recuerdo que me tomé mi pastilla de la felicidad y eran como 10 de la noche y desperté a las 6 de la mañana, 7 de la mañana. Yo tan contenta, eran 10 y media, 11, algo así. Y desperté tan contenta, tan feliz, como los pajaritos hasta cantando. ¿Tú duermes bien? Pues,
yo sí. Últimamente ya estoy durmiendo un poquito mejor.
¿Duermes más?
Sí.
Qué bueno, Hans.
A veces tengo que llenar la cisterna en la madrugada y pues ya no dormí bien.
Bueno, pero no es diario.
Ay, híjole, otra vez está siendo diario.
Ya, como los astronautas, purifiquen su orina. Filtrenla.
¿Eso hacen los astronautas?
Pues sí, ¿qué agua crees que toman allá arriba?
¿No se llevan agua o algo? Supongo que sí, ¿no? No, eso lo hacen los balseros, los que se van de Cuba y para Miami. Y pues no hay de otra. Ahí sí tienen que... Se llevan su agüita, pero la van reciclando.
No.
Ahí sí no tienen de otra.
Sí, vamos a ver.
A un dato odioso pero curioso. Suele inventar cosas, otra se la saca de la manga. Ella es Marijo con su sección.
Odioso pero curioso. A ver, vamos a ver, dice, el agua es un lujo que los astronautas deben cuidar cuando van al espacio. Por esta razón es que deben beber su propia orina. Sin embargo, el proceso seguido en la Estación Espacial Internacional muestra al comandante Chris Hadfield utilizando antes un mecanismo para filtrar las impurezas.
Ay, güey, entonces sí lo tienen que hacer.
¿Ya ves? ¿Algo más? Un dato curioso. Esta noche, un dato nuevo tienes en tu cabeza.
Ya sabemos mucho. Ya, gracias a este episodio, pues sí, he aprendido muchas cosas,
Claro, ya puedes sacar por el Sedena tu título de preparatoria. Y todo lo que has aprendido aquí, en el CONADE.
o los que nos han escuchado, a lo mejor muchos no tienen su título de secundaria o algo, y con esto pasan. Escuchan estos 52 episodios y pasan.
Cuando les hagan una pregunta de física cuántica, díganles, no sé ni madres, pero ¿sabías que los astronautas se toman su orina? Y van a dejar de... así, van a deslumbrar a los maestros. Se los prometo.
Son puntos extra, sí, claro.
Seguramente, sí. Exento.
Pues, Majiro, ¿con qué quieres concluir este episodio 52?
52, amigo. Pues nada, un beso a todos nada más. Gracias por esperarnos, por la paciencia. Disculpen por tan poco.
¿Gustas alguna canción para que nos despidamos?
Una canción. No sé, pon algo de Fleetwood Mac.
Ah, pero ya pusimos la otra vez Rihanna y la de Little Lies.
¿Es The Rain?
The Rain. Ok. Te la pongo tantito, pero ya después nos despedimos con otra canción. Porque no me gusta eso.
Ah, chinga, entonces ¿para qué vergas me estás preguntando?
¿No la escuchas? Sí te la puse.
Sí, pero ¿para qué me estás preguntando cuál pones? Tu pinche regalada. Odiosos podcast. A ver si para la otra semana estoy aquí.
El productor y el editor ya no quiso, ¿eh? Pues es que ya no quiere, no le pagamos.
No es cierto. Tú, pues nada más porque viven cerca de donde vives tú. Pero bueno, Rufles, ya sabes. Cuídate. Gracias, ¿eh? Chido, amigo.
Pero no he quitado la canción. Escúchala, disfrútala, Majiro.
No, a ver, si Rufles es mi amigo, realmente como dijo que lo es, va a poner ahora. The Girl Is Mine de Paul McCartney y Michael Jackson.
Ah, bueno, esa sí me gusta. Con eso nos despedimos.
Me vale si te gusta a ti. Yo se la estoy pidiendo al Rufles. Estos son esos podcasts, amigos. Cuídense, báñense y lávense la cola.
Hasta luego. Bye.
Tú límpiate con toallas húmedas, Han.
Sí, ya me veo brilloso otra vez, ¿no? Es que hace chingo de calor.
En lo que cae agua, con toallitas húmedas.
Sí, ahorita me voy a fijar si ya está cayendo.
No tomen agua clorada y hervida, amigo.
No. Ay.
Ay. Time because she's